Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del programa La Verdad Nos Hace Libres. Hoy día un poquito más tarde con algunos problemas técnicos, pero ya está solucionado gracias a nuestro ahí control Fabián, que pudo solucionar el problema para estar ya al aire con un tema muy interesante hoy día. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Gonzalo?
Muy bien. Oiga, Gianpiero, ¿a ustedes lo han tratado de santo alguna vez?
No creo.
¿No? ¿Nunca le han dicho este hombre es un santo?
No, no creo.
No, no cree.
¿Y a ti?
Por lo menos más de alguien me ha dicho esta persona es un santo. Ahora, que lo sea o no lo sea, es otra cosa, ¿no?
Es otra historia,
¿eh? Oiga, eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo alcanzar la santidad?
Ese es un punto súper importante, diría yo, y que la gente no le da la importancia que tiene.
Ya. Primero, ¿todos pueden alcanzar la santidad?
Sí, todos pueden alcanzar la santidad. Ya. Absolutamente todos.
¿Eh? Ahora, yo, mientras veía el tema, porque, claro, el santo se da a través del tema eclesiástico, del
sí,
tema
por supuesto,
de,
sí.
Canónico, que alguien haga milagros. Pero claro, esos son los santos tangibles, podríamos decirles.
Mira, más que tangibles, son santos que se llaman taumaturgos.
Taumaturgos.
Taumaturgo es el santo que hace milagros.
Ya. ¿Ya?
Ahora, atento, porque para que un santo sea declarado santo, debe tener por lo menos 3 milagros, creo.
Ya. ¿Y los santos son necesariamente, tienen que haber hecho milagros?
O sea, no necesariamente, porque mira, para que sea declarado santo por la iglesia, tiene que haber hecho un milagro ya sea durante su vida, 3 milagros, durante su vida, o después de su vida,
después de su vida,
por una intercesión, por ejemplo, como el santo Padre Hurtado, ¿verdad?
Pero por ejemplo, una persona bondadosa, a lo mejor nunca ha hecho un milagro, pero ha hecho siempre el bien.
Puede ser
siempre
santo.
Bien. Puede ser santo, y eso la iglesia lo reconoce de alguna manera.
De alguna manera sí. Por ejemplo, mira, hay un santo que murió, por supuesto, era un sacerdote, nunca hizo un milagro.
Ya.
¿Ya? Pero estuvo, ponle tú, 40, 50 años. Él hacía misa en la mañana, por ejemplo, y todas las tardes salía a confesar. Durante 40 años, todas las tardes salía a confesar en la misa de la tarde que le hacía otro sacerdote. Y el Papa, me parece que el Papa anterior, no este, lo declaró santo de los confesores.
Ah, perfecto. ¿Ya?
Pero claro, no hay milagro de por medio, pero a lo mejor hubo un milagro posterior a su muerte por alguna intercesión, ¿no?
Correcto. A ver, vamos primero, para entrar bien en materia de qué es lo que es santos. Santos, o los santos, vienen del latín sanctus.
Sanctus.
Sin,
Sancta.
Sanctus. Son hombres o mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética. Este segundo sentido se preserva en tradiciones espirituales, no necesariamente teístas. La influencia de un santo supera el ámbito de su religión cuando la aceptación de su moralidad adquiere componentes universales. Por ejemplo, el caso de Teresa de Calcuta o Gandhi, y en general, al menos en cierto punto, de todos los fundadores de las grandes religiones. Bueno, ahí tenemos un caso, Gandhi.
Mira, el tema está en que Gandhi no está evaluado
como santo de la iglesia.
Y por su vida en un principio pondría muchas trabas a su presunta santidad.
¿No? Correcto.
Entonces, bueno, porque hay una vida, entre comillas, que no sale en la propaganda, o en la tele, o en la...
Correcto.
Igual que Martin Luther King, él, claro, la gente casi lo venera, te fijas, pero el hombre tenía de amante a su secretaria.
Su santo era muy bondadoso, muy buenas acciones.
Tenía sus cosas buenas, pero tenía sus partes oscuras también.
Claro. Y ahora, los santos, o sea, no necesariamente pueden ser son religiosos, que fueron sacerdotes, obispos, pueden haber personas laicas, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay santos que no necesariamente son personas cura o monja o diácono, ¿verdad? Muchas veces hay gente que es laica, pero tiene una vida santidad, ¿verdad? Que lo eleva al altar posteriormente, ¿verdad? De hecho, al principio de la historia, de la historia de la iglesia, me refiero, estaba en boom, digamos, la iglesia católica. Por los milagros y todo que sucedía en los primeros tiempos. Y había un tipo que era médico de esa época, pagano, y le llamó la atención. Dijo, pero ¿cómo es esto? Que Cristo resucitó un muerto y que yo en el nombre de Cristo, cualquier cosa que le pida a Dios. Y resulta que llegó un paciente, tuvo que ir a ver a un paciente y estaba muerto. Era un niño que ya estaba muerto. Entonces él dijo, voy a hacer un experimento. En el nombre de Cristo ordeno a este niño que resucite. Y el chico resucitó. Obviamente se convirtió inmediatamente. Cero fe en un principio, aunque a lo mejor algo de fe, porque si lo hizo porque creía algo que podía suceder. Si él no...
Bueno, otro de los ejemplos, bueno, a posterior a lo mejor, pero el indio donde se le apareció la Virgen de Guadalupe en México, no era santo, o sea, no era una persona religiosa.
Por supuesto que no. Claro, o sea, y la Virgen lo eligió.
Lo eligió.
Sería bueno de corazón, por lo menos. Claro, soy yo, obviamente. Claro. ¿No?
Y él ya es el santo.
Así es, sí, él es santo.
Él es santo. Sí, claro, después seguramente.
No de me mucho tiempo.
Bien. Sí. Mucho tiempo. Después él se lo santificó el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II lo beatificó, lo santificó.
Había pasado cientos de años ya.
Claro, claro. Sí, sí, sí. A ver, para ir aclarando el tema y ir entrando ya más en detalle, los vocablos hebreo y griego para santidad transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso. Apartado de la corrupción, la santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. En español se utiliza la palabra santa delante de una mujer, por ejemplo, Santa Ana de Nazaret. Cuando se trata de un hombre, se utiliza siempre el apócope san, con las excepciones de Santo Tomé, Santo Toribio, Santo Tomás, Santo Domingo, en las que se emplea el término completo, y Santiago como Santiago Apóstol. La palabra santo se utiliza como adjetivo para indicar una relación directa con Dios. Por ello se aplica a personas, los santos, lugares, como Monte Athos, la Sagrada Escritura. En muchas tradiciones religiosas, teístas son los intercesores o los protectores y son objeto de culto por pretenderse que después de muertos disfrutan de la compañía de la divinidad. Bueno, y principalmente porque también la gente se encomienda a ellos.
Exacto, sí. Como intercesores, ¿ah?
Claro, claro.
Ahora, ¿sabes tú quién es el santo o santa mayor de toda la historia? Él o la más importante.
Me imagino que la Virgen María.
Muy bien, muy bien. Claro, esa es la santa por antonomasia.
Con antonomasia. Sin que nadie la haya gritado.
Claro. Sí, claro. No, no hubo un proceso de canonización. Sí. No. Ella es la mayor santa, ¿verdad? Claro. Pero el tema es: ¿cómo hacemos para llegar a ser santo?
¿Y cómo lo tenemos que hacer? A ver, vamos primero a invitar a nuestros.
Ya sabemos lo que es santo.
Sí. Ya. Primero vamos a invitar a nuestros auditores, que por supuesto se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al +569 925 91 910 para que nos hagan consultas de este tema. Y sí, también les vamos desde ya a decir que nos escriban y vayan proponiendo temas para otro programa. Vamos a ir a una vamos a ir a la pausa musical, entonces vamos directamente a lo que
es ahí veo trabajando al controlador, ahí está sudando la gota gorda.
¿Cómo podemos ser santos? Jean-Pierre, usted puede ser santo, ¿no?
Yo pienso que todos podemos ser santos. Ahora, ¿en qué va la santidad? El Señor lo dice muy claramente: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y el que se salvará es porque va a ser santo. ¿Por qué? Porque se va a ir al cielo. Toda aquel persona que llega al cielo es santa, aunque haya pasado totalmente desapercibido en su vida terrenal.
Claro, pero eso a lo mejor puede ser santo, para la iglesia, definitivamente, pero a lo mejor estas personas pueden haber sido santos dentro de su casa, Y esa santidad, o a lo mejor esa bondad, lo que yo hablaba al principio, esa disposición a lo mejor a hacer el bien, tal vez internamente los hace ser santos.
Sí, sí. Cristo es el primer santo. Cristo es Dios también, ¿verdad? Por eso cuando yo pregunté quién era el primer santo, santo o santa, me refería a persona humana.
Correcto.
100% humana. Ahora, como la Virgen María. Ahora, la Virgen María también fue concebida sin pecado original.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, aún más santa. Pues nosotros todos hemos nacido en pecado.
Así
con
es.
El pecado original, aunque el bautismo lo borra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ser santos? Siendo perseverantes hasta el final, dice el Señor. ¿Perseverante en qué? En hacer el bien. El ser santo no consiste única y exclusivamente en estar rezando todo el día.
Ya.
¿No? Sino que hacerle el quite a todo lo que sea pecado. ¿Verdad? Uno siempre está tentado, ya sea por una cosa o por otra cosa. Las circunstancias nos llevan de repente a no ser tan amables como debiéramos serlo, por ejemplo. Entonces, evitar cuidadosamente el pecado e intentar hacer acciones buenas. Cristo también nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Porque todo el mundo dice, ¡ah, qué lindo, qué bonito! Pero llevarlo a la práctica es distinto. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Por ejemplo, tengo unas ganas, pero tremendas, de ver tal película. Entonces, pero alguien me llamó, me dijo, por favor, ¿puedes rezar por tal persona?
Correcto.
Entonces, veo la película o rezo, porque ya le dije a la persona que sí iba a rezar por ella. Y ahí nos negamos a nosotros mismos. Nos negamos ese gusto de ver esa película y dedicamos ese tiempo, por ejemplo, a rezar rosario. Cumplimos con lo que hemos dicho a la persona. Ahí me niego a mí mismo, ¿verdad? Porque claro, dejar de lado el pecado es negarse un poco a sí mismo. Dejar de hacer lo que quiero o me gustaría hacer por hacer cosas que son virtuosas.
Por cierto. Ya, ahora sí, Gian Piero, estamos en condiciones. Vamos ahora a ir a nuestra pausa musical, la primera de hoy, y ya vamos a entrar ya más de lleno y desmenuzando este tema de camino al santo. ¿Usted quiere ser santo? Escuche a Gian Piero para ver cuáles son los consejos que le da. Vamos a nuestra pausa musical.
Sabes bien, yo no vine a este mundo para odiarte.
La verdad nos hace libres con Giampiero Neto y un servidor, hablando sobre cómo llegar a ser santo o también qué es la santidad. Giampiero está indicando que hay muchos pasos para poder llegar a ser santo, y hablamos de los santos, digamos, eclesiásticos, porque sí. También vamos a hablar y vamos viendo algunos santos laicos que han estado, existen en la historia de la humanidad.
Así es.
Avanzamos un poco, ya habíamos adelantado un poco, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para ser santo?
Mira, primero tener santo eclesiástico, estamos hablando, tener los sacramentos al día, obviamente. Mm. Nadie puede ser santo si dice, no tengo la confirmación y no la voy a hacer porque me da lata. Ahí, claro, mira, a lo mejor se salva, ¿eh? Y va al cielo igual, pero a lo mejor no le va a tocar uno de los mejores cielos.
Correcto.
¿Por qué? Porque fue negligente en tener todos los sacramentos, por ejemplo. ¿Te fijas? No, si a mí no es necesario para mí la confirmación. Sí, sí, es necesario. Pero claro, a lo mejor, como te digo, se salva, pero le va a tocar un purgatorio, a lo mejor un poquitín más largo, más pesado por el tema de la negligencia, ¿no? Entonces, hay la pregunta del millón, mira. Y le preguntaron a Cristo, ¿son muchos los que se salvan o son pocos? Y Cristo no dijo sí o no, son muchos o son pocos, ¿no? Cristo nos llama a intentar ser santos siempre. ¿Por qué Cristo no responde, no dice? Pues hubiera dicho, sí, son muchos. Ah, entonces me salvo con la vida que llevo.
Ya.
No, son pocos. Ah, entonces, ¿para qué me esfuerzo si con la suerte que tengo no voy a estar ahí? Entonces, en el fondo, cualquiera sea la respuesta, podría ser tomado por algunas personas para no ser santo, para no intentarlo. Pero si vamos al Apocalipsis, al final, vemos que es una multitud incontable aquellos que se van a salvar. O sea, la salvación va a ser un gran éxito.
Pero ¿verdad? El santo no necesariamente, la salvación pasa por ser santo.
Todo el que se salve es santo, al fin y al cabo. Ahora, si tú te salvas, aunque hayas estado en el purgatorio 10.000 años, al fin y al cabo fuiste al cielo, pasaste a ser santo, ¿verdad? Ahora, aquí hacemos la diferencia por santos que hemos canonizado, el Padre Pío, qué sé yo, Santa Gema Galgani, etcétera. Claro, son santos, pero son santos a tal punto que nos dimos cuenta en esta tierra que ya eran santos, cosa que a veces no pasa con mucha gente, que pasa un poquito la vida, podríamos decirlo desde un punto de vista terrenal, sin pena ni gloria.
Claro.
Pero que era la viejita que todos los días iba a misa, todos los días rezaba el rosario, se confesaba seguido, aunque no tuviera grandes pecados, esa persona sea el cielo. Incluso, mira, yo te voy a contar una historia que me llega muy, muy de cerca.
¿Ya?
Desde que tengo memoria, que mi madre tenía una amiga que se llamaba Felisa, una señora española. Desde que yo era chiquitito, era viejita. Mi memoria siempre es viejita. Pero era esa viejita que iba a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días. O sea, mujer santa, desde este punto de vista. Vivía sola, qué sé yo, etc. Y resulta que esta señora vivía en una casa X, donde el hermano le pagaba una pieza. El dueño del lugar quería que esta mujer se fuese porque quería cobrar más, hacer un nuevo contrato, no sé, y comenzó a molestarla para que se fuera, pero ella no tenía capacidad de decisión en ese tema, y al fin y al cabo el señor comenzó a golpearla, incluso hasta anciana le quebró un brazo. ¿Ya? Yo como niño poco podría ser uno, ¿no? Y después, cuando yo tenía 23 años más o menos, o 24, voy a cumplir 52, para que los auditores hagan los cálculos, para que crean. Mi madre, yo me había ido de la casa y quedó mi pieza sola. Entonces mi madre decidió llevarse a esta vieja amiga y sacarla de ese lugar. Además le habían robado sus cosas, las pocas cosas que tenía este señor. Y mi madre va a hablar con la Felisa. Y la Felisa dice, sí, ningún problema, yo me voy con usted. Mi madre española, la Felisa también, entonces se lleva muy bien. Y Y mi madre me llama, yo estaba trabajando en otra ciudad, y yo le pregunto, bueno, ¿y fue feliz a vivir contigo? Y mi madre estaba como en shock. Ya. Lloraba y todo. ¿Qué pasó? Murió feliz. ¿Pero cómo? Le digo yo. Sí, murió. Yo fui a verla, entré a la pieza y estaba inmóvil, recostada en su cama. Había muerto. Y el dueño de casa no tenía idea. Pucha, qué terrible. Dije yo, qué lata, que estaba todo preparado para que tuviera un final de su vida un poco más feliz, que vivir en esa pieza oscura. No, pero eso no es lo terrible. ¿Cómo que no es lo terrible? ¿Qué más puede ser más terrible? Dije yo. Lo que pasó después. ¿Y qué pasó después? Yo fui al día siguiente porque como el hermano no estaba para ver el tema del funeral y todo eso, y me encuentro con la esposa del dueño, que estaba llorando a mare. Y yo, ¿cómo está llorando esta señora? Porque ha muerto feliz, así querían que se fuese. Y me puse a hablar con ella. Y resulta que ella me contó una historia realmente de terror, voy a llamarla así. Resulta que este señor estaba tan contento con que la señora hubiera muerto, ya no iba a ser necesario seguir golpeándole ni nada de eso, y que abrió una botella, entró a la pieza y robó las cosas que ella tenía. Las cosas más importantes, obviamente. Porque mi madre dijo que había ropa. No porque a mi madre le importara, sino porque igual era molesto, ¿no? Y este señor estaba tan feliz con que feliz había muerto, que fue a comprar una botella de champán para celebrar con la esposa que la señora había fallecido. Imagínate, ella tenía la pieza libre para poder arrendar la máscara. Y resulta que la esposa, que no le llevaba mucho en el amén, dice que veía al marido acostado en la cama con la vaso de champán en la copa de champán en la mano, y dice que de repente se queda mudo y como que se pone pálido y se asusta de un grito espantoso, y la señora se asusta y dice, ¿qué pasó? Ahí está Felisa. No, si Felisa está muerta, está en su pieza. No, si está ahí a los pies de mi cama. Y la señora ve, no había nadie, po. Y el tipo arroja de repente el vaso de champán y estira las piernas y se pone a gritar, pero aterrorizado, realmente aterrorizado. No, si es ella. Y dice que me viene a llevar también para que el señor me enjuicie, algo así. Y él se comienza a gritar y a subirse en la cama, y de repente se desploma, muerto de un ataque cardíaco. Pregunta al millón, ¿qué pasó? Mi explicación. Esta santa señora que siempre me decía, yo rezo por ti, me decía, cuando yo era chico. Y yo veía, y era un pergenio chico, yo era re malo cuando chico. Y miraba a la señora y decía, vieja tonta, pensaba yo eso, cuando era niño.
No, correcto.
5 años, y a mí qué me importa que tú reces por mí. Entonces, pero sí, me acordaba siempre de eso. Y yo pienso personalmente, esto es una opinión muy personal, que esta señora fue inmediatamente al cielo, y pidió justicia a Dios. Y Dios se la concedió.
Eso podemos llamarle, a lo que yo decía, la santidad como intangible, porque no se puede comprobar, no pasa más allá de la parte eclesiástica, y además es una laica.
No hay ningún proceso abierto para la beatificación de ella. Pero mira, hay unas cosas tan curiosas. Yo me acuerdo, ya siempre, yo a veces ayudaba en misa, ¿ya? Y me la encontraba en una parroquia de Valparaíso, los 12 apóstoles. Ella llegaba, siempre era viejita dentro de mi memoria, llegaba y se sentaba con una mujer que era ciega, que pedía limosna. Y yo le conté a mi madre, mi madre me dijo, llévale un sándwich. Y me pasó un sándwich. Y yo partí, y yo vivía cerca, y me encontré con ella, y pues no sabíamos cómo comía tampoco, si comía bien o mal, no sabíamos. De repente iba a comer a mi casa, mi madre la tiborra de comida. Y le doy el sándwich, que era muy rico, me acuerdo, era muy sabroso. Yo lo estaba mirando con ojo goloso al sándwich, pero me aguanté, se lo pasé. Y ella se alegró mucho, me dijo, muchas gracias, dale muchas gracias a tu mamá. Y pescó el sándwich y lo partió por la mitad y lo repartió con la otra persona, con la mujer ciega. Entonces ahí vemos que ella era súper desprendida. ¿Te fijas? Ella podía pasar hambre, pero ella daba de
pero lo que para tenía. Todo, claro.
Entonces, yo, para mí, esa mujer es santa. ¿Eh?
Claro, a eso no, era lo que me dio, porque, claro, uno son los procesos que da económico, pero la santidad no solamente se mide a través de hechos concretos, sino que la santidad puede ser para alguien, una persona que uno conoce hace mucho tiempo, la puede calificar de santo por sus actos.
Exacto.
Por sus actos.
Y en el fondo, el apóstol Santiago nos dice, la fe sin obras es fe muerta. Por lo tanto, estamos hablando de obras. El santo, aparte de tener fe, por supuesto, aparte de creer en Dios, él hace unas obras que va acorde a eso. Satanás también cree en Dios, pues, ¿eh? ¿Y de qué le sirvió eso?
Claro. Gianpiero, vamos a ir a otra pausa musical y vamos a ver después, ver la diferencia, continuar por supuesto cómo llegar a ser santo, pero la diferencia entre santo y beata. ¿Cuál es ¿cuál es la diferencia? Con mucha gente lo confunde.
Y venerable también.
Bueno, es que los beatos son venerables, pueden ser venerables.
No, es un paso también.
Ah, perfecto.
Sí, ahí lo vamos a ver.
Entonces vamos a la pausa musical.
Oye, pero antes, recordemos. Sí. A ver, ¿qué vamos a recordar?
Por supuesto, nuestro portal asociado.
¿Cuál es?
Portaluz.org.
Portaluz.org. Muy bien, genial.
Ya, ahora sí vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Que la gente necesita una razón de ser. Me miro en el espejo y me siento dibujado. Algo me está confundiendo y no sé qué es. Los psicoanalistas me transforman en paciente y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy. Abro la ventana, trepo por la enredadera. Me pongo a contar estrellas, digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Y es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos, es el mundo de los locos rayados, es el mundo de los seres divinos.
Ahí estaba la música en nuestro contacto. Está entretenida la música, está Gian Piero, se puso a cantar, imagínense.
No me pidan cantar aquí, por favor.
Gian Piero, Anita del Río, perdón, del Nido, que siempre sí. Una fiel sí, auditora, sí. Pregunta respecto al tema que estamos tratando y que tú desmenuzaste recientemente. Respecto al purgatorio, ¿los suicidas al morir se van al cielo si se reza por ellos o quedan permanentemente en el limbo o purgatorio?
Ya, aquí tenemos un par de opciones. Primero, hay que ver el suicida si realmente estaba bien de la cabeza o no. Hay gente que tiene alguna enfermedad mental. La enfermedad mental los inhabilita, por lo tanto, no son responsables de sus actos. Las personas que no son responsables de sus actos y cometen suicidio se irán donde Dios estime conveniente según sus acciones previas a la pérdida de la razón, ¿ya? Correcto. Si el tipo ha sido un malvado y perdió la razón y se suicida, se irá al infierno porque fue un malvado. Si el tipo fue buena persona, cercano a Dios, qué sé yo, y pierde la razón por X razón y se suicida, se irá al cielo, ¿no? A lo mejor pasa por el purgatorio, por algunos, todos tenemos algunas pecadillos por ahí, ¿no?
Correcto.
Exacto. Ahora, si dejando fuera esto del estado mental, si la persona está en completo manejo de su estado
facultades mentales.
Y decide libre y libre y voluntariamente suicidarse, se va al infierno.
Correcto.
No hay purgatorio para él, nada, se va al infierno directamente. Los suicidas que se suicidan en pleno uso de sus facultades mentales se van al infierno. ¿Ya?
¿Y eso
a excepción, esperamos un segundo, ¿sí? A excepción de que en su mente, en sus creencias, ellos piensen que está bueno eso. Por ejemplo, los suicidas rituales de Japón, que se hace el harakiri.
Ya.
¿Ya? La persona, incluso por suicidarse haciendo el harakiri, pensando que está haciendo algo bueno, es probable que se salve, se vaya al cielo igual, ¿entiendes? Porque con la vara que tú midas vas a ser medido. Pero aquí estamos viéndolo desde un punto de vista de una persona que es católica, practicante, que se suicida, ¿verdad? Ese es el tema. Si, por ejemplo, una persona arriesga su vida temerariamente significa buscar el peligro sin razón para ello. Arriesga su vida temerariamente por sacarse una selfie arriba de un edificio y viene un golpe de viento y lo tira para abajo y se mata. Claro, se irá al purgatorio por haber hecho un acto temerario, pero él no se intentó matar, ¿me entiendes?
Claro.
Ahora, si hay gente que va a ayudar a otra, por ejemplo, una vez leí una historia de que hubo una especie de alud de nieve y quedaron varias personas sepultadas y estas personas trataban de sacar las manos para que los vieran, y él, hubo una persona que fue a ayudar a los demás, y él, al ir a ayudar a los demás, cayó en una cosa falsa, no sé, y se fue por un agujero en la nieve para abajo y se mató. Ahora, él puso en riesgo su vida, pero no temerariamente, sino para ayudar a los demás. En ese caso, la persona pasa a ser casi un mártir, y es muy probable que se haya ido directamente al cielo. Todo, porque en el fondo dio su vida por los demás.
Perfecto. Otra consulta que nos hace Rafael, también un fiel auditor, ¿sí? Dice, el padre le pidió en alguna oportunidad, dijo, desde arriba haré más por ustedes que aquí abajo, y no entraré en el cielo hasta que entre el último de mis hijos espirituales. Mira. Mi pregunta es, ¿cuál es ese lugar en que se encuentra él?
Salud. Mira, el padre pidió, sí, es un decir, ¿eh? Es un decir. No entraré al cielo, no. Él murió y se fue al cielo en algún momento. A lo mejor pasó por el purgatorio un poco tiempo, vete a saber. Pero, o sea, él está en el cielo y ahí está intercediendo por nosotros. Yo pienso personalmente que es un decir de él.
Claro, es una forma de decir
que voy a seguir trabajando por
la salvación. Yo cuidaré a todos hasta que el último se salve, de alguna manera.
Todos mis hijos. ¿Por qué? Porque él como sacerdote tenía sus hijos espirituales, y él era como un padre espiritual que velaba porque todos se salvaran. ¿Verdad? Ese es el trabajo de un padre espiritual, ¿verdad? Tú no dejarías que algún hijo tuyo se ahogara mientras tú lo ves.
Por supuesto.
Por supuesto, uno iría. Entonces, el padre pío también velaba espiritualmente.
Con mucho riesgo que implique ir a salvar a esa persona.
Exacto, ya. Exacto. ¿Eh? Yo, por ejemplo, mi padre, dos o tres veces salvó a mi hermano de ahogarse. Y yo me acuerdo, tengo el flash de la mente, que pasa mi padre corriendo pero como una flecha, y se tira al mar y viene con mi hermano en brazos. Yo no me había dado cuenta.
No entendía nada.
Yo era claro, yo estaba haciendo un agujero en la arena, a lo mejor, vete a saber, no sabía dónde estaba mi hermano ni nadie. Entonces, claro, ese es instintivo, ¿verdad? Claro. El santo tiene casi instintivamente esa ansia de poder ayudar a los demás, muchas veces negándose a sí mismo, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y la pregunta va un poco porque, a ver, en Chile hay dos santos, que son Santa Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado. Que nadie lo trata de San Alberto, sino que ya todos saben el padre Hurtado, pero es San Alberto Hurtado.
San Alberto Hurtado, claro, la costumbre.
Porque suena difícil, claro, el padre Alberto Hurtado es santo hace pocos años nomás. Sí. Hace aproximadamente como 10 años nomás.
O sea, reconocido como santo.
Como santo.
Pero desde que murió, que
claro, ya, claro.
A lo mejor pasó.
Entonces quedaba padre Hurtado, pero ahora poco le dicen San Alberto Hurtado, le dicen el padre Hurtado. De hecho, ahora vino el Papa y fue a visitar la tumba del padre Hurtado, no fue a visitar a la tumba de San Alberto Hurtado.
Exacto.
Claro, suena raro, San Padre Alberto Hurtado.
Es como muy largo el nombre, a lo mejor, ¿no? San Alberto Hurtado sería bueno.
Y tenemos una beata, que es Laura Vicuña.
Laura Vicuña, sí.
¿Cuál es la diferencia, entonces, entre beata, santa y venerada, tú también
sí,
decías?
Venerable, sí.
Venerable.
Mira, son pasos. ¿Mm? ¿Ah? Yo te decía que para ser santo tenías que tener tres milagros.
Correcto.
¿Ya? Tres milagros, ya sea ante mortem o post mortem, ¿verdad? Entonces, cuando no se tienen los tres milagros, a lo mejor no es santo, pero es beato. Es como un paso más abajo.
Perfecto.
Beato significa feliz, ¿verdad? En latín. Beatriz también es feliz, es mujer, ¿no? Y venerable también está en el primer paso. Son pasos camino hacia la santidad. Ahora, tú me preguntas, bueno, el santo está en el cielo y el beato también, ¿o no? También está en el cielo, ¿ya? Pero no tiene esa certificación.
En el caso de Laura Vicuña le faltarían dos milagros más, porque tengo entendido que es uno el que está certificado,
claro, sí,
y que la denomina beata. Y, claro. Y venerada.
Venerable.
Venerable.
Sí, es como los primeros pasos del camino a la beatificación. Uh-huh. Es como los primeros pasos. Oye, un tema importante también es el santo siempre va en contra un poco de lo, entre comillas, políticamente correcto, ¿ya? Por eso el Papa actual dijo, hagan lío. A veces, ¿cómo vamos a hacer lío nosotros los católicos que intentamos ser santos, que queremos ser santos? Primero, oponiéndonos abiertamente a todas las cosas.
A ver, para clarificar, sí, cuando él dijo esa frase, la dijo desde un sentido de manifiéstense, muéstrense.
Sí, y ahora lo voy a explicar.
Claro, claro.
Sí, por ejemplo, eutanasia. Bueno, es de griego, ¿eh? Bueno. Eucaristía, buen carisma. ¿Eh? Eulalia, que habla bien. ¿Ya? Tánatos, muerte. Eutanasia, buena muerte. Entonces, ¿qué te va a decir el mundo? Oye, pobre viejito, está sufriendo tanto, mejor hagámoslo dormir, matémoslo. Y eso es un crimen. O sea, por mucho que yo sea viejito y que a lo mejor no pueda caminar y que a lo mejor me tengan que mudar, a lo mejor yo no quiero que me maten, po. Y en el fondo, ¿cuál
y es? Y cuando ahí hay una solicitud de la persona que está consciente y que dice, ¿sabes qué? Yo no, esto no va a tener vuelta. Tarde o temprano esto va a suceder.
Mira, tarde o temprano todos vamos a morir.
Sí, claro.
Entonces, la persona que quiere morir para evitar un sufrimiento, por ejemplo, es un cobarde en primer lugar. No quiere ofrecer sufrimiento a Dios. Cristo nos salvó por el sufrimiento, ¿verdad? Murió la cruz. San Pablo dice, yo le ofrezco a Dios mis sufrimientos, los sufrimientos que llevo en mi cuerpo, qué sé yo, para colaborar con la salvación del mundo. Entonces, y además está buscando el suicidio. Y el que busca el suicidio libre y voluntariamente,
claro,
sea la razón
desde
que
ese
sea,
punto de vista,
está mal.
Claro.
Te voy a contar otra pequeña historia. Creo que la he contado, así que la voy a decir rápidamente. Una mujer tenía su marido, su hijo, y de repente a su casa llega un atado de demonios y de un día para otro la dejan ciega y paralítica. Sí, suena raro, Ya. Pero yo los vi. ¿Ya? Yo los vi. Entonces, cuando viene el ayudante de un curita X, un señor ya viejito, y le pone el crucifijo en la guatita a esta mujer, comienza a moversele como que tuviera como dos bebés dentro. Fue una cosa realmente impresionante. Esta mujer quedó paralítica y ciega. Al fin y al cabo, quedó libre. Fue un sacerdote a verla, se confesó. Quedó bien, todo quedó bien, pero quedó ciega y quedó paralítica. Quedaron las consecuencias de la acción del demonio. El demonio ya no estaba, pero quedaron sus consecuencias. Ella cambió, yo le llevé a la comunión de vez en cuando y conversaba con ella, y al final ella cambió mucho su actitud. En un principio, pucha, ¿por qué Dios permitió esto? No iba a misa, no se confesaba, no comulgaba, no, de Dios, de la puerta para afuera. Y al final entendió que esto le pasó porque ella se alejó de Dios. Le habían hecho un maleficio, otra mujer se fue con el marido, etcétera, etcétera. Una historia un poco larga. Y después cambió y dijo, yo voy a ofrecer todos mis dolores, mis penas, mi amargura como sacrificio a Dios, como que fuera una oración. Uno puede ofrecer a Dios un Padre Nuestro, qué sé yo, la Virgen, una Ave María, pero también puedes ofrecer algo que te moleste, un dolor de cabeza. Te lo ofrezco, Señor, voy a soportar este dolor de cabeza y te lo voy a dar como una oración. Y ella hacía eso. De hecho, por ejemplo, un poco antes de que mi hijo diera la PSU, y yo fui a hablar con ella y le dije, oye, tú puedes ofrecerle 3 días de tu sufrimiento a Dios para que le vaya bien a mi hijo en la PSU. Mira, que él quiere estudiar una carrera que necesita gran puntaje. Sí, me dijo, pero voy a comenzar mañana porque ya son como las 7 de la tarde. Bueno, ofreció estos 3 días. Como a la semana mi hijo da la PSU, sacó 850 puntos. Puntaje nacional, sin haber ido a un universitario externo, nada. El colegio lo apoyaba así en algo. Y le dieron más encima, porque Dios cuando da, da con todo. Y 5 años de gratuidad por haber sacado ese puntaje. ¿Te fijas? Y yo lo atribuyo, claro, mi hijo no es ningún tonto, pero 850 puntos. O sea, yo lo atribuyo ahí a esa intercesión.
Es que ahí hay un milagro.
Hay un milagro, sí, puede ser.
Y por lo que usted me está diciendo, no, yo no conozco a su hijo, pero sí.
Es la intercesión de esta mujer. Es la intercesión de esta mujer. La mujer después comenzó a mejorar, andaba con un burrito, veía sombras, qué sé yo, pero...
Respecto a eso,
pero espérate un poco, sí. Ella falleció. Pero falleció ofreciendo todo su sufrimiento a Dios por su vida previa de alejamiento de Dios. Yo no sé, yo te apostaría que esa mujer está en el cielo ahora. Bueno, se confesó, recibía la comunión, rezaba, llevaba las medallitas.
Correcto. Ahí hay una intercesión.
Intercesión.
De acuerdo a lo que tú has indicado.
Que está en el credo.
No, por supuesto.
Creo
por supuesto.
En la comunión de los
Ahora,
santos.
¿Cuál es la reacción tanto tuya como de tu hijo ante esta situación? ¿Hay un agradecimiento?
Sí, por supuesto. Ya. Yo fui. Mi madre hizo una tortilla de papas. Mi mamá española, ¿ya? Hizo una tortilla de papas con. Le dice, échale chorizo riojano. Le dije,
pero eso fue en el momento.
Sí, fue después.
Y posteriormente, ese agradecimiento continúa.
Mira, yo iba a darle la comunión, ¿ya? Ya. Más o menos una vez a la semana, los martes, me acuerdo. Y le llevé la famosa tortilla de papas. Y como estaba cieguita, yo jugaba un poco, le decía, a ver, adivina, ¿qué es lo que te traje para comer? Huele, ay, que huele rico, me decía. Y yo mismo le daba de comer porque no podía moverlo bien, no tenía coordinación en los brazos. Y disfrutó tanto la tortilla de papa, oye, pues la que la disfrutó. Y después le llevé unos, ¿cómo se llaman estos? Los panqueques. Y conversamos, bueno, y después por X razón. Yo le agradecí mucho y ella estaba muy sorprendida. Dijo, qué bueno, gracias a Dios que le fue bien a tu hijo, etcétera. Entonces, ahí tenemos la comunión de los santos.
Comunión de los santos. Pero ahí tenemos una característica de que para ustedes, en este caso tuyo y de tu hijo, esta señora es santa. O de alguna manera fue santa.
Sí. Y, está con Dios, creo yo.
Y ya, claro. Pero, y a eso es lo que yo voy cuando hablo de tangible e intangible. Ustedes sienten... ese agradecimiento aún ya fallecía incluso
por supuesto, yo me acuerdo de ella siempre. está en mis oraciones también por la salvación de su alma. Y yo, mira, espero que voy a intentar portarme bien para ver si me salvo. Y cuando llegue al cielo, si es que Dios así lo permite, voy a ir a darle las gracias a ella personalmente y le voy a dar un buen abrazo.
Sí. Bueno, Gian Piero va en camino a la santidad. A ver, si usted quiere ser, vamos ahora a ir definitivamente ya a los pasos que hay que seguir, o cuáles son, digamos, los factores. Pero después de esta pausa musical, pero le recordamos a nuestros auditores que se pueden comunicar al más 569-925-91910. Cuando vuelva, ya volvimos. Con la verdad nos hace libre. Gian Piero, ¿cómo podemos llegar a ser santos? O por lo menos sentir que somos santos. O que tenemos, hemos hecho el bien. Ya, si no, para no irnos tan.
Mira, primero comenzar. Siempre comenzar. Todos los días recomenzar. Ya, todos los días evaluarme. Al fin del día, en la noche, me acuesto, hacer una especie de examen de conciencia. ¿Qué cosa hice bien? ¿Qué cosa hice mal? Y la pregunta del millón: ¿qué pude haber hecho y no lo hice? Ya. Eso es súper importante, ¿eh? Porque hay pecados de omisión, cosas que no hacemos. Entonces, mira, lo primero, tener los sacramentos al día, ir a misa por lo menos los domingos, confesarme por lo menos una vez al año, ya estamos hablando de lo mínimo. Por lo menos rezar a algo todos los días, un Padre Nuestro, un par de Ave María, no sé, ¿eh? Tratar de ser bueno, tratar de controlar el mal genio, por ejemplo, si eso es algo que te afecta, por ejemplo. Ahora, si quiero realmente ser santo y estar en un buen lugar en el cielo. El cielo también tiene sus niveles, ¿no? San Pablo nos habla de que él estuvo en tal cielo, lo diferencia de otros tipos de cielo, digamos. Tratar de, por ejemplo, ir a misa más seguido, no el puro domingo. Recordemos que uno puede ir a misa, uno puede comulgar dos veces al día, siempre y cuando haya ido a una misa completa y una de esta comunión haya sido antes de las 12 del día y la segunda después de las 6 de la tarde.
Claro. Una diferencia horaria, claro.
¿No? Por ejemplo, comenzar a rezar rosario. Si la persona dice, ah, qué lata, ahí estamos un pie atrás rezando rosario. Ahora, si dice, ah, qué lata, pero lo rezo igual, esos son dos pasos para adelante. Mm. Porque lo reza y además se vence a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ver. Primero, obviamente, la santidad tiene que ver con Dios, en primer lugar, y con los demás, en segundo lugar. Es como una cruz. Una parte apunta para arriba y el otro punto es horizontal. Lo primero es Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, dice Cristo, el primer mandamiento. Y el segundo, amar a los demás como a sí mismo. Entonces, tratar de reforzar nuestra vida religiosa. Hacer lo que la Virgen quiere. Llevar una imagen de la Virgen de los rayos, ¿ya? Un escapulario verde que aquí en Secretaría lo regalamos, claro, ¿no? Benditos gratuitamente, llevándolo con prudencia, por supuesto. Llevar el escapulario a la Virgen del Carmen, un crucifijo, ojalá con la medalla de San Benito, ponerme esas cosas porque así la Virgen lo quiere y Dios también. Comencemos por ahí. Tener los sacramentos al día, ir a misa, ojalá lo más seguido posible, comenzar un programa de oración, o sea, ojalá rezar el rosario. Si no tengo tiempo para rezar el rosario, bueno, mientras voy al trabajo, mientras voy en el bus, por ejemplo, puedo ir rezando el rosario. Es que no tengo rosario. Bueno, usa los dedos. No busquemos excusas, busquemos soluciones siempre, ¿verdad? Entonces, uno mismo sabe dónde le aprieta el zapato. Lo que más cuesta. Si a uno le insultan, lo primero que uno hace es intentar devolver el insulto, ¿ya? ¿Y qué tal si nos quedamos callados y no decimos nada? Eso sería un poquito poner la otra mejilla, ¿verdad? Y pucha, qué cuesta, ¿eh? Entonces, ser servicial con los demás, sin que los demás abusen, por supuesto, porque de repente podemos estar fomentando la flojera en los demás.
Claro.
¿Verdad? Hay que ser como prudente. Pero mira, lo importante es hacerse. Mira, yo hablaba con una señora una vez, la señora me decía, yo cuando era joven quería ser monja y nunca lo fui. Y ahora que ya tengo, no sé, por 65 años y vivo sola, qué sé yo, ya no puedo ser monja. ¿Pero por qué no vive como monja en su casa? Y como que se le iluminó la cara. Mire, usted vive cerca de la iglesia, vaya a misa lo más seguido que pueda, reza el rosario, viva una vida como la que usted quería, comience desde ya. Y como que se le iluminó la cara, dijo, tiene toda la razón. Y a veces no nos damos cuenta de esos detallitos, ¿verdad? Así que a seguir adelante nomás, pues. Cada uno puede pensar dónde le aprieta el zapato.
No, de todas maneras. La santidad, tú dices que todos la podemos alcanzar, pero ¿cómo notamos cuándo la vamos a alcanzar? ¿O la alcanzamos? ¿O eso es ya una vez fallecido, tú no puedes ser santo? ¿O antes? Es difícil adelante, ¿no?
Es. Mira, y yo antes de responder esto, Jorge fue un alumno mío ya en la universidad. Y yo le quiero mandar un saludo a Jorge, que nos está escuchando ahora, y un saludo también a Claudia, su esposa, ¿verdad? Y a la mamá de Jorge, ¿ya?
Ya.
Eso era muy agradable. Así que saludo a ellas que están escuchando el programa también y que ojalá estén aprendiendo a ser santa. Oye, pero la gente pregunta de repente, ¿por qué ser santo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganarse el cielo, pues. Si nosotros estamos en la tierra única y exclusivamente para ganarnos el cielo, punto. Un buen lugar en el cielo, ¿verdad? Obviamente, a lo mejor el Padre Pío va a estar en un lugar mucho más destacable que tú o yo. El Padre Pío es un santo que es, como te dijera, como un barril, digamos, en el cual Dios le derrama dentro felicidad, hasta que rebalsa de felicidad. Pero a lo mejor nosotros, Gonzalo, no vamos a alcanzar a hacer ni un dedalpo. Y claro, el Señor nos va a llenar de felicidad, pero si comparamos un dedal con un barril, o sea, hay una gran diferencia. Vamos a estar colmados, pero hasta hasta donde nosotros hayamos hecho méritos para ir al cielo, ¿verdad? Ahora, obviamente que hay que tener fe también, hay que creer y hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? El Señor, cuando me llame a mi juicio personal, no me va a decir, oye, ¿creíste en mí? El Satanás también creyó, pobre. Sino que me va a preguntar algo así como, oye, muéstrame las cosas buenas que hayas hecho en la tierra. Me va a mostrar acciones, porque el Señor dice, oye, no todo el que dice Señor, Señor se va a salvar, sino el que hace mi voluntad. Y estamos hablando de acciones, ¿verdad? Acciones, pero también el Señor dice, cualquiera que le dé un vaso de agua a este niño, pero en mi nombre, no va a quedar sin premio, pero en mi nombre tiene que haber una fe. Yo no puedo hacer un acto de caridad con otro porque me siento bien. Sí, podemos hacerlo, ¿entiendes? Pero no está Dios ahí, no lo hacemos por Dios. Y la idea es intentar ser santo porque Dios nos da ese ejemplo, lo hacemos por Él, ¿verdad? Esa es la idea. Así que intentemos. Mira que el tiempo que pasa ya no vuelve, ¿eh? Hay que aprovechar de no, ser santo mientras podamos.
Y pasa hablando. Recorremos ya, ya pasó el primer mes, hoy ya termina enero, ya. Mañana y se nos va el año.
Claro, claro, sí. Imagínate, faltan 8 meses nomás para
¿para qué? ¿Para qué? Ya
18
dígalo,
de septiembre. Bueno.
Tú tenías una historia.
Sí, mira, yo conocí una historia muy interesante a propósito de santos. Fíjate que muchos santos hacen milagros, ¿verdad?
Sí.
¿Te has fijado? ¿Y sabes por qué hacen milagros? Porque están muy conectados con Dios, muy cerca con Dios. Yo conozco el siguiente caso. Era un señor que tenía la pierna derecha, creo, enferma. Ya, no se le quedaba la patita atrás, no, pero tenía dolores muy fuertes, ¿ya? Entonces, y él no había dicho nada a nadie. Y resulta que él conocía a un amigo, y este amigo, muy apegado a la iglesia, va a misa, o iba a misa, no sé, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, para comulgar las 2 veces, que era lo máximo. Rezar rosario todos los días, qué sé yo, o sea, tú no le podías
pillar, cumplir.
Cumplía, pero todo lo que podía. O sea, le faltaba hora del día para ser más buena gente, ¿entiendes? Ayudaba a los demás. No, un 7. Y de repente me cuenta el enfermo, me dice, mira, yo fui, qué sé yo, a conversar con él por X razón. Y él notó que me costaba caminar. ¿Ya? Y de repente le había dado el tirón, había puesto cara de dolor, entonces me preguntó qué me pasaba. Bueno, ya que me preguntó, le dije, mira, tengo un problema en la pierna derecha. Había ido al médico, el médico le había dicho, mira, tienes esto. Él no recordaba qué es lo que tenía, pero que el echarse una cremita no le iba a servir para nada. Y que, bueno, y había pedido hora en el consultorio, pero tenía como que esperar un par de meses, era como mucho. Entonces dice este enfermo, digamos, de la pierna, que de repente su amigo como que se retira un poco y como que baja la cabeza y se queda como callado. Y acá un ratito dice, mira, ven, siéntate aquí. Y la persona se sentó y me dijo, vamos a rezar para ver si el Señor, bueno, para ver que el Señor ahí te arregle la pierna. Ya. Y se puso a rezar y dice que bueno, rezó, dijo, cierra los ojos, y de acá a un rato dijo, ya está listo. Y la persona a la pierna dijo, ¿qué vamos a ir tú? ¿De que estoy listo? ¿Y de qué estoy listo? Y dijo, levántate. Y este señor me contaba, me voy a levantar despacito porque me ha dado el tirón a la pierna y ahí voy a quedar, o sea, el dolor te lo encargo. Y dice que se comenzó a levantar, se agarró de algo y dice que no le dolió la pierna. Y se quedó como sorprendido. Y comenzó a mover la pierna con precaución al principio y después cero. Se le habían quitado todos los dolores. Y miró al amigo y el amigo se sonrió y bajó la cara. Gracias. No me dé la gracia a mí, dale la gracia a Dios. Él hace todo. Entonces, ahí tenemos una buena historia, digamos.
Claro, pero eso es atribuir los milagros netamente, ¿o no?
Mira, yo personalmente, conociendo a los... yo conozco a los dos
personas.
Las personas, sí. A lo mejor no muy cercano, pero... sí, yo diría que sí. O sea, desde mi humilde
punto de vista. Claro, de su punto de vista.
¿Ya? Así que...
Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa musical y ya volvemos al final de nuestro programa del día de hoy y para redondear este tema de la santidad, de cómo ser santos. Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre ya en el último bloque de nuestro programa. Giampiero, para ir a redondear, para las personas que quieren llegar a ser santos o busca la santidad, no necesariamente ser santo.
Que deberíamos ser todos, seguir ese camino.
Yo insisto en igual en el tema. A veces, claro, a veces tal vez no se respeten las... lo que exige la iglesia, por cierto, como que son los sacramentos, cumplir a pie de la ley, pero a lo mejor a una persona bondadosa que hace el bien y cumple ciertos requisitos, pero necesariamente tiene que cumplir los otros requisitos eclesiásticos.
Mira, si estamos hablando de una santidad eclesiástica.
No, estoy hablando de una persona normal, una persona común y corriente. Sí. Como tú, como yo.
Bueno, si la persona común y corriente es católico, debe respetar las cosas de la Iglesia Católica, obviamente. ¿Ya? Y eso no quita a aquella gente de otras religiones que no conocen la Iglesia Católica y que intenta ser bueno según esa creencia, también se pueden salvar. Pero tampoco es la idea de yo voy a elegir la religión que se acomode más a mi gusto. porque uno es la ovejita, uno no es el pastor. Entonces uno tiene que ir donde está el dedo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sé yo dónde está el dedo de Dios? ¿Cómo sé yo? Oye, búscate una iglesia donde hayan milagros, donde hayan profecías, donde hayan santos cuyos cuerpos están incorruptos, donde hayan santos que hayan tenido los estigmas del Señor, donde haya una iglesia que haya permanecido con su altibajo desde la época de Cristo hasta ahora. Y la única iglesia que cumple con esos requisitos es la Iglesia Católica.
Perfecto.
¿Verdad? El resto acomodos, va.
Tú vas a dar una pauta de cómo la gente puede encontrar, o quien quiera, esta, digamos, esta santidad propia, de alguna
Exacto.
manera.
¿Qué podríamos hacer? Mira, uno siempre intenta, uno es súper autoindulgente, ¿te has fijado? Siempre, no, si no es tan malo lo que hice, no, si está bien lo que hice, no rezo rosario, no, sí, pero rezo un Padre Nuestro. Y como que ya acallamos un poco la conciencia, hagamos algo un poco más objetivo. Pesquemos un papel, en una columna ponemos, a ver, ¿qué cosas buenas puedo hacer? Ir a misa, rezar rosario, hacer algún sacrificio por el Señor. Voy a saludar a esa persona que me cae mal, ya es un sacrificio, bueno, lo voy a hacer por Dios, ya. Lee la Biblia, por ejemplo. Hagamos una listita de las cosas buenas que puedo hacer. Luego hagamos otra una fila, digamos, y ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y vamos notando, pues, a ver qué día fue a misa, qué día comulgué, qué día leí la Biblia, qué día recé rosario, qué día hice un sacrificio, cuántos sacrificios hice este día, este otro día, y hagamos una suma final a fin de semana. Vamos comparándola de semana a semana. Nos vamos acercando a Dios, rezamos más, rezamos menos, hacemos más sacrificio por Dios, hacemos menos. Ahí podríamos tener alguna pauta un poco objetiva para esto, pero recordemos una cosa: la salvación no se debe única y exclusivamente a nuestro sacrificio, a nuestras acciones, porque todas nuestras acciones tienen que estar en concordancia con lo que Dios quiere. Debo tener fe para pedirle a Dios que me dé también esa fuerza para poder ser una buena persona. Porque si uno intenta ser una buena persona por sí mismo, sin pedirle esa ayuda a Dios, está siendo un poco altanero. Entonces, yo puedo hacer santo por mí mismo, sin ayuda de Dios, no. Y eso es arrogancia.
Ese es un buen punto, claro. Uno puede decir que yo soy santo, he hecho el bien, no he hecho mal a nadie.
Poca humildad, po.
Claro.
Eso es poca humildad, nadie es santo. O sea, todos podemos caer. A lo mejor podemos ir un camino muy bueno, pum, y nos despeñamos, tenemos una caída. Entonces hay que confiarse en el Señor, pedirle al Señor que nos aumente la fe, nos aumente la confianza y que nos mantenga de pie, que nos dé esta fuerza para seguir en este camino de la santidad que todo católico debe seguir, ¿verdad? Que todo cristiano debe seguir.
Antes de finalizar, Anita del Nido nos da un dato y dice que tenía Mahatma Gandhi fue declarado el primer santo no católico.
¿Y quién declaró eso? Es muy fácil declarar todo eso.
Claro, dice que fue declarado el primer santo. Ahora hay santos laicos, no lo va a alcanzar a ver ahora, pero hubo santos laicos.
Santos laicos, pero reconocidos por la Iglesia.
Por la Iglesia, como sí. Santo. No, por ya. Cierto, por la Iglesia.
Gandhi
la iglesia.
No está reconocido como santo por la Iglesia. Ya. Ni ni cómo se llama esto, Martin Luther King tampoco. Luther, por lo claro. ¿Verdad? Entonces, claro, hay gente que dice, no, si ese hombre es como un santo. Mira, a lo mejor es santo.
Claro.
Pero no está clasificado como tal, digamos, por la Iglesia, ¿eh? Entonces, claro, a lo mejor es santo, sí, pero a lo mejor no.
Pero claro, lo entonces, válido de ese punto de vista claro. Es lo que dice la Iglesia.
En cambio, si la Iglesia declara que tal persona es santa, es así. Es bueno, así, nadie me puede decir que no.
Es un hecho tangible.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Bueno, bien, Piero, interesante la conversación de hoy, el tema, para quien se ha interesado entender que primero uno puede declararse santo, pero no necesariamente lo va a hacer.
Y sabes que si una persona se autodeclara santa, lo más probable es que no lo sea.
Claro.
Mira, había la otra vez vi un tema muy interesante. Decían que había una monjita, creo, no sé quién, en tal lugar que hacía milagros. Entonces se envió a un sacerdote a ver si realmente era tan así. Y el sacerdote, con mucho campo en esto, llegó, habló con la monjita, le presentaba a la monjita. La monjita dijo: mire, le voy a grabar algo. No, yo prefería que no me grabara. Ah, señal de humildad, pensó. Bien. Bueno, yo quería hacer una consulta. ¿Es usted la monjita que hace milagros? Sí, yo soy. Ah, ya listo, hasta aquí llegó todo. Chao. Pum. ¿Por qué? Perfecto. Porque Dios hace los milagros a través de la persona. Es lo mismo, el mismo pecado de Abraham, aunque no lo queramos. Abraham, al final, cuando golpeó, qué sé yo, Abraham no entró en la tierra prometida, po. Por eso se lo impuso como castigo. ¿Por qué? Porque él dijo: sí, yo soy aquí el bacampo. Y le bajó un poquito el perfil a Dios y se lo subió a él. Y por eso no pudo entrar en la tierra. Entonces, el santo siempre es humilde. Siempre es humilde, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto que todos nosotros deberíamos comenzar a trabajar es nuestra humildad. ¿Cómo está la humildad? Eso es lo importante.
Bueno, Gianpiero, espero que nuestros auditores hayan disfrutado, hayan compartido nuestra conversación. Gracias, Fabián, también por su apoyo. Pudimos sacarla al aire el programa. Aunque
vos, sí, un 7, Fabián.
Estamos encontrándonos la próxima semana en el primer miércoles de febrero. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.